8 de la mañana con 41 minutos, ya estamos de regreso acá en la jungla de Radio Rock and Pop. Recuerda participar con el hashtag JunglaRP a través de Twitter, porque mañana es el Día Internacional del Té, este brebaje que se ha puesto tan popular en nuestro país en el último tiempo y donde han aparecido muchas variedades que antes ni siquiera conocíamos, ni siquiera las mencionábamos en nuestro país, pero que hoy día son parte, tenemos cultura de té, y por eso hemos invitado esta mañana a Eduardo Molina, que es sommelier y también fundador de la Academia Nacional del Té. Don Eduardo, bienvenido a la jungla.
Muchas gracias por la invitación.
Veo esto y me acuerdo de novelas japonesas al tiro, la ceremonia del té.
Justamente. Sí. Lo que trajimos hoy día, bueno, hay distintas formas de preparar el té. Yo traje algo que fuera un poco más representativo de los orígenes de donde viene el té, algo un poco más tradicional, justamente porque el Día Internacional del Té es para celebrar y para recordar a las personas que lo producen.
Eduardo, ¿y de dónde nace este auge del té que tiene nuestro país? Que por lo menos yo lo siento y lo veo, no sé, con mi mamá, lo veo con amigos que sabemos más de té, andamos comprando las teteritas especiales para el té, sabemos cuál es la temperatura exacta para un buen breakfast, un buen té Ceilán. ¿Por qué pasa eso?
Básicamente, nosotros siempre hemos sido un gran consumidor de té. Chile es el principal consumidor de té en toda América. Ya estamos 15 a nivel mundial. Eso es herencia británica. Hace más de 100 años que llegó el té a Chile.
O sea, somos los ingleses de América Latina.
Por el lado del consumo de té, sí. Yo, por el resto, no sé. Pero lo que es té, sí. Sin duda, somos los grandes consumidores de té de América. El resto toma café, toma mate, tiene otras bebidas alternativas. Nosotros escogimos el té como bebida caliente. Y claro, una cosa lleva a la otra. De a poco el chileno se está haciendo mucho más gourmet, se está haciendo más sofisticado, quiere saber más, más curioso, más viajes.
Como vaya a un restaurante y te abren esa como maletín con 90.
Claro, y sale, claro, distintas variedades de té. Y no solo en el té, yo creo que es algo que está pasando en todo rango de producto. Uno quiere saber más de queso, no sé, de vinos, etcétera.
Oye, ¿y el té en bolsita es bueno, o en saquito, o en bolsita, como le quieran llamar, o es mejor el té siempre a granel, como el que tú nos vas a preparar acá?
Ah, hay de todo. Hay tés en bolsita que van a ser buenos, ¿no?, como toda la vida, y van a haber otros que son muy malos o calidad muy baja. Por otro lado, lo que es hebra, van a haber tés que son muy buenos. Por otro lado, otros que... Por lo general, lo que es hebra, es más fácil darse cuenta de la calidad, porque yo puedo ver la hoja, puedo ver el té, puedo ver lo que estoy tomando. La bolsita, eso es más difícil, pero encuentra uno distintas calidades en ambas categorías.
Eduardo, y regionalmente, ¿cuál es la diferencia entre las distintas zonas que producen té o que lo han desarrollado como industria? Está India, que tiene un estilo como más ahumado, me imagino más fuerte, no sé, estoy especulando por lo que he podido probar de vez en cuando. Bueno, me imagino que está China también, que tiene lo suyo, claro. Japón.
Cada país, de cierta forma, ha desarrollado su estilo, sus variedades de té en función también de lo que ellos toman. El gran productor es China. China es el único país del mundo que produce todos los tipos de té de forma comercial. Tú encuentras... Ah, eso está con...
Bueno, sí, Davor es un niño. En este minuto está en el Mampato. Davor está en el Mampato.
Entonces, por ejemplo, en China, bueno, encuentras tés verdes, tés negros, tés blanco, rojo, etcétera. En cambio, otros países, por una cuestión histórica, por ejemplo, lo que es África, India, Sri Lanka, que desarrollaron su producción de té gracias a Inglaterra, ellos producen té hace alrededor de 200 años y su enfoque es el té que ellos necesitaban vender, que es té negro. Hoy en día, que la industria del té está creciendo, que se está haciendo mucho más popular a nivel mundial, estos países están empezando a producir otras cosas. Pero tradicionalmente nosotros los vinculamos a tipos de té súper específicos, negros, más intensos, etc. Yo, por ejemplo, hoy día les traje, vamos a probar té verde japonés.
Vamos.
Té negro indio, un Darjeeling, y té negro de Sri Lanka.
Oye, para ti que eres experto en el mundo del té, el iced tea, ¿es té o no? ¿O es una bebida isotónica o algo por el estilo?
Depende, hay iced tea y hay iced tea. Yo, por ejemplo, tomo iced tea, sobre todo ahora en verano. Estamos celebrando el Día Internacional del Té con 40 grados más o menos. Pero en verano yo tomo harto iced tea, pero lo preparo igual como si preparara té. O sea, ocupo té negra, no le echo azúcar. No.
¿Y con agua caliente siempre se prepara o no?
Idealmente lo que yo siempre recomiendo es agua fría. Agua fría, refrigerador, 8 horas. Y está listo.
Hasta que suelte, claro.
Claro, y lentamente vamos extrayendo. Y queda un té mucho más agradable. No queda amargo, no queda turbio, queda mucho más rico.
¿Y el té caliente, Eduardo, sirve de algo para regular la temperatura? Porque, por ejemplo, pasa en Brasil o en Colombia que la gente toma mucho café, a pesar de que hace calor, para regular la temperatura corporal. ¿Con el té pasa lo mismo, es el mismo efecto o no?
Efectivamente, los grandes consumidores de té del mundo no son los ingleses, de hecho son todos los países árabes. Ya lo que es Turquía es el gran consumidor de té, De ahí uno tiene todo lo que son los Emiratos, Marruecos, que son países que toman el té caliente. De hecho, en Chile, la zona que más consume té es el norte de Chile. Ahí está como la tradición de consumo de té y es una zona calurosa. Efectivamente, se relaciona el hecho de consumir algo caliente a un equilibrio entre la temperatura externa y la temperatura interna, lo que hace que uno sude menos, sienta menos este calor tan intenso. Así que esperamos que esto nos ayude.
Nati Liu nos manda un proverbio. El té verde ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y el té vas a la mierda previene el estrés.
Bueno, partamos con el té verde, no sé con cuál vamos a partir a todo esto probando. Tú tienes un termómetro acá, está todo regulado, ¿no?
Lo que es la temperatura está regulada por el hervidor con temperatura que tenemos allá abajo para no quemarnos. Y lo que es tiempo está acá. Yo tengo todos los té, los PC.
Si uno está en la casa, Eduardo, y pone a hervir el agua en el hervidor eléctrico, que es lo más popular en el día de hoy, hierve el agua, salta la ting, está lista el agua. ¿Cuánto rato hay que esperar antes de echarle directamente a la hierba o hierve y hay que echarlo de inmediato en la taza?
Va a depender del tipo de té que estemos preparando. Lo que nosotros tradicionalmente consumimos, que es té negro, le damos nomás, agua recién hervida. Pero variedades más delicadas como los tés verdes que nosotros estamos probando ahora, o el té blanco, o oolongs, etcétera, esos requieren temperaturas más bajas. Por lo general yo les digo que esperen unos 6 minutos más o menos, que se hagan una rutina y que inventen algo que hacer por mientras, para que no echarle el agua de inmediato.
Si no quemáis la hierba y...
Se quema y queda amargo.
Sí. ¿Ah? ¿Esto es un alcoholímetro?
Es para es para tomar el tiempo.
¿Cuál es la gracia de este té verde que estamos probando que se ha vuelto popular en el último tiempo? A muchos no le gusta, lo encuentran como que es acelga hervida finalmente.
Claro,
no,
tenemos las dos versiones. Hay gente que encuentra que es como comer pasto, tomar pasto, algo así. Por otro lado tenemos la gente que dice que es extremadamente amargo el té verde, pero que no es el caso realmente. Ustedes están probando es un té súper delicado, muy suave. El té verde efectivamente se ha hecho muy popular en el último tiempo. No es ningún descubrimiento, o sea, el té verde se produce hace miles de años. En China es el tipo de té más consumido, es como la bebida de Oriente. Nosotros podemos decir que Occidente toma té negro y que Oriente toma té verde. Esa es como la bebida.
¿Y esto sirve para bajar de peso, que he escuchado?
Mira, hay harto mito. A mí me gusta siempre recalcar que el té, la gente no deposita sus esperanzas en té. Por favor, no, porque si eso fuera, estaríamos todos besos. La idea es tener una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, y el té se considera un buen complemento a la dieta, ¿ya? Ayuda a calmar la ansiedad, como cosas así. No es que te ayude a bajar de peso directamente, pero sí, si uno lo incluye en la dieta, obtiene su beneficio.
Es bueno para limpiar el cuerpo. La teína activa también, ¿no?
La cafeína.
¿La teína nunca?
Es que la teína ya no existe.
No, ya no existe.
Hace algunos años se comprobó, hace varias décadas allá, que el té posee exactamente la misma molécula que está presente en el café.
Ah, no tenía idea.
Entonces, lo que es café, mate, guaraná, el cacao, la hoja de coca, el té, todos ellos tienen, hoy en día hablamos de cafeína.
¿En serio? O sea, wow.
El té verde está... ¿cómo lo medimos esto? ¿Cuántas tazas le damos? ¿Desde el máximo de 5 tazas? Le pongo 3 tazas yo al té verde. No me gusta mucho, para ser sincero.
¿Esto?
Este está rico, pero no me gusta el té verde en general. He probado varios.
Es una cuestión de gusto.
¿Con cuál vamos a seguir ahora?
Vamos a seguir con un té negro. Esto es un té negro de la India, justamente.
Se le encanta
de
ahora.
Sí. Y esto es algo... Es bien especial. Todo esto lo traje hace poquito. Llegué hace un poquito de una vuelta por Asia y todo viene fresquito. Esto en particular...
¿Y el sac deja pasar todas estas cosas?
Sí, sí, se deja. Y hay que declararlo, eso sí, para no tener problemas. Pero en el caso de este que vamos a probar, es un té que se cosechó hace aproximadamente un mes.
Ya,
o sea, un té recién fresco, cosechado otoño de lo que es Darjeeling, la zona de Darjeeling, que es el conocido como el champán de los tés. Es un té negro, vas a darte cuenta, un té negro mucho más delicado, mucho más suave, más dulce, no tiene amargor, no tiene nada, y es conocido como el champán de los tés, uno de los tés negros más finos.
Obviamente no le estamos echando azúcar a ninguno.
Por supuesto que no.
Eso es matarlo, ¿no?
Matarlo un poquito. Depende, pero bueno.
Depende. Está el factor gusto, o sea, no vamos a obligar a nadie a tomarse algo que no quiere porque sabe mal. Yo siempre le digo a la gente que se fijen en prepararlo bien. Por lo general, un té bien preparado no requiere azúcar. otro en que estén tomando la variedad que realmente les guste, sí. O sea, si le estás echando 3 cucharadas de azúcar es porque probablemente no te gusta lo que estás tomando. Y esos dos consejos, si todavía quieres tomarlo, echarle azúcar, tratar de medirse un poco.
Eduardo, y respecto al cómo tomamos el té chileno, por lo menos en las casas tradicionales en todas partes del país, uno echa la bolsita de té en un tazón grande. ¿Es esa la forma correcta de tomar té o es la forma como lo estamos haciendo ahora en estas tacitas que son más orientales y que dan ganas de en el fondo arrodillarse en el piso para tomar este té?
Bueno, el té es una bebida que tiene más alrededor de 5.000 años de historia. Durante ese periodo, el té es una bebida que ha viajado mucho, se produce en más de 50 países, se consume a nivel mundial, lo que ha hecho que haya una gran cantidad de tradiciones, ceremonias, utensilios. Entonces, no es que haya una forma correcta de tomarlo, no. Esto es la forma en que se consume en los países productores, donde hay una tradición distinta. Claro, este cuenco en Chile no alcanza para nada. No, o sea, si no el tazón de medio litro, no sirve.
Te lo tomáis,
¿no? Lo que es importante es cuando yo estoy tomando té en grandes cantidades, utilizando recipientes grandes para prepararlo, ocupar una buena proporción. Por ejemplo, una bolsita es para una taza de 200 ml. Si quiero hacerme un tazón grande, muchas veces voy a necesitar 2 bolsitas para hacerlo.
Estamos con Eduardo Molina, sommelier y fundador de la Academia Nacional del Té. Por supuesto, celebrando que mañana es el Día Internacional del Té. Escuchamos a Jamiroquai mientras se decanta.
Las infusiones.
Té negro. Se llama Virtual Insanity.
Good smell. En Jungla Rock and Pop.
Ya estamos de regreso acá en la jungla conversando con Eduardo Molina, sommelier y fundador de la Academia Nacional del Té, que fue de viaje recién nomás al Asia para traer estos diversos sabores, y no sabía el dato que les vamos a contar ahora, porque si se van fuera de Chile y no quieren perder conexión, entonces lo suyo es ChatSIM, la SIM card que te permite chatear fuera del país por todo un año y por solo 29.990 pesos. Conócela en chatsimchile.cl. ChatSIM, conectado, cero atado.
Y no te puedes perder la gran venta Navidad en Chevrolet Salfa. Hasta el 31 de diciembre, sí, pon ahí tu despertador porque tienes que ir y comprar tu 0 kilómetro con crédito Chevrolet. Además, te regalamos una gift card de 100.000 pesos en combustible. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre, ven por tu 0 kilómetro a Chevrolet Salfa. Continuamos probándote, me encantó el Darjeeling. Más que la película.
Eduardo, cuéntanos antes de seguir la conversación, ¿de qué se trata la Academia Nacional del Té? ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto duran los cursos?
Academia Chilena de Té. Ya, la Academia Chilena de Té, bueno, se pueden meter, invitamos a toda la gente a que se meta a visitar la página web, www.academiachilenadete.cl. Tenemos distintos tipos de cursos que van desde talleres de un par de horas, ceremonias, catas, donde se pueden probar solo variedades, a cursos mucho más extensos de hartos días. Así que la idea básicamente es poder difundir lo que es la cultura del té, poder enseñarle a la gente. Esto está orientado para consumidores, ya gente que quiere ser un consumidor mucho más informado, saber qué variedades quieren tomar, y también mucho para gente de la industria que tiene cafeterías, que trabaja en lo que es el rubro donde el té se luce en restaurantes, etcétera, hotelería. Pero básicamente la idea es pasarlo bien, poder disfrutar de distintas variedades, conocer lo que el mundo del té ofrece, su historia, su tradición, su cultura y sus orígenes.
Eduardo Holocactus pregunta del 1 al 10, ¿qué nota tiene el té que uno compra habitualmente en el supermercado? Y más que ponerle una nota, porque me imagino que depende de la marca, de muchos factores.
Y del bolsillo de cada uno también, puede ser té carísimo.
Pero por eso, quizás recomendarle alguno que esté al alcance de todos los bolsillos, no sé.
Mira, a lo que siempre hay que tener en cuenta, no me quiero casar con ninguna marca, pero lo que siempre hay que tener en cuenta es el concepto de relación precio-calidad.
¿Ya?
No es que algo sea mejor o peor, es que valga lo que yo estoy pagando. El té en Chile, yo encuentro que muchas marcas están sobrevaloradas, cuestan mucho más de lo que deberían. Si uno va y conoce la realidad de los precios de los países, de cuánto cuesta realmente los países productores, es ridículo muchas veces. Lo que es importante considerar eso. Muchas veces encontramos tés que no es el mejor té del mundo, no es el té más caro, pero sí tiene justamente una buena relación. O sea, para lo que yo estoy pagando, lo que estoy recibiendo, está bueno.
Perfecto. Acá dice, ¿y qué opina el gurú del té sobre agregarle cedrón?
Mira, ese es
Un sacrilegio.
No, cuando nosotros, no sé, por ejemplo, si uno piensa en Marruecos, Marruecos este verde con menta. Si uno piensa en la India, este negro con especias. Y Chile, lo que nosotros le ponemos es cedrón, es un clásico. El cedrón, hierba luisa, el ceilán con cedrón, es un clásico chileno, así que yo creo que hay que exportarlo, hay que empezar a hacer que afuera conozcan la forma en que nosotros tomamos el té.
Bueno, disfrutemos el último tecito, Eduardo. Este es un
ceilán. Terminamos con algo súper clásico.
Con un sabor chileno ya.
Esto ya es chileno, ¿no? Pero es un sabor súper tradicional, es lo que nosotros reconocemos como té. Ajá. Decía recién dador que el té verde era como, esto como que no es mucho té.
Hace
ahora
garbías,
ya pasamos al té negro y fue como, ya, esto sí es té. Justamente esto es lo que nosotros identificamos como té. El té es mucho más aromas, mucho más sabores, pero esto es como lo clásico.
En todo caso, yo me quedo con el segundo. Darjeeling, lo mío. ¿Tú, con este?
Este me gusta más, sí. Yo soy más cafetero en todo caso, confieso que no soy para nada experto en té.
No, pero claro, mientras más negro, más intenso, más se asemejan al café. Es como la gente que trata de cambiar de vía, sí. Por lo general se va por este tipo de té.
Eduardo, te agradecemos un montón esta visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
La delicadeza de la presentación, todo está increíble.
La página web una vez más para
www.academiachilenadete.cl. Eduardo, la vamos a estar esperando.
Muchas gracias por la visita aquí en La Jungla. Esperamos tenerte de regreso muy pronto.
Una cosita, el mañana de Internacional del Té, para que la taza que se tomen sea pensando en las personas que la hicieron, ¿verdad?
En
los productores. No en mi persona. En las personas que se encargaban de cosechar las hojas de manufacturar el té.
Perfecto, que deben estar súper bien remunerados y en excelentes condiciones, ¿no?
Por eso se celebra el día, para poder generar un poco de conciencia.
Muy bien. No sé, recordó una polera de marca también, o las zapatillas, sí, que uno ocupa. Generalmente así.